Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga. Es un privilegio estar acá, en la casa del Señor. Y doy gloria a Dios porque Él es fiel y verdadero. Y pues, Él siempre va a ser lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Quisiera que abriéramos la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. Leo desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. He estado bastante afectado de mi salud estos días y me he sentido bastante debilitado. Mis defensas se vinieron muy abajo por diversas razones. Pues empezó a surgir incluso una ronchas en mi cara y fríos, fiebres bastante altas y una infección que pues atacó mis articulaciones. Y pues la debilidad humanamente pues afectó pues toda mi humanidad. Sin embargo, pues algo muy especial ha sucedido en mi corazón y en mi vida, y es precisamente que tengo ánimo. Y hace 15 días predicábamos que en medio de las circunstancias difíciles que la vida nos pueda deparar, debemos de mantener, ¿qué, hermanos? Y tenemos que dar. Así que esta mañana yo he venido a dar ánimo y a recibir ánimo. Esta mañana pues no he venido a demostrar, como quien dice, sí las puedo. Les voy a explicar por qué vine hoy. No me encuentro al 100, me siento todavía bastante débil, pero les voy a explicar por qué vine. Vine en primer lugar porque tengo necesidad de estar con ustedes. Porque mi alma anhela estar con ustedes. Porque no puedo estar lejos de la presencia del pueblo de Dios. Esa es mi primera razón. Esa es la razón más grande que me hizo levantarme hoy y decirme: yo tengo que estar en la iglesia hoy. Quizás no pueda exponer grandes revelaciones ni grandes doctrinas, pero es mi necesidad. En segundo lugar, es esta comunión. Yo sé que en esta comunión hay poder. Yo sé que en esta comunión hay una fuerza que ustedes me dan a mí, pero también que yo les doy a ustedes. Porque sabemos que Dios nos da capacidades fuera de serie, ¿no? En tercer lugar, vengo no para demostrar que soy un superhombre. No vengo a demostrar que sí las puedo y que estoy aquí bien fuerte. No, estoy débil. Pero no quiero demostrar con esa debilidad, como quien dice: miren, hermanos, así se hacen las cosas. No, no es así. Quiero mostrarme como hombre débil delante de ustedes. Y como un hombre que también se enferma igual que ustedes, No somos como pastores seres extraordinarios, con poderes extraordinarios, sino que tenemos que sufrir junto con el pueblo. Las mismas pruebas que sufre el pueblo las tenemos que pasar nosotros. Esto nos da fuerza, nos da poder y nos da entendimiento de las necesidades del pueblo. Por otro lado, creo que una de las cosas más importantes que consideré es que en debilidad creo que se dan los mensajes más inspirados de parte de Dios. Porque dice la palabra que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no es mi fuerza, ya no es mi vigor, ya no es mi potencia, sino la fuerza de Dios en mí. Así que en esta mañana eso es lo que me ha motivado a poder estar acá en la iglesia con ustedes. Quizás no vaya a poder atender, hermanos, pero quise estar acá. Es mi sentimiento. Y perdonen si les ofendo con mi convalecencia, pero me siento feliz entre ustedes esta mañana. Inmensamente feliz. Quise no hacer ninguna publicidad de mi situación. E incluso los hermanos me dijeron, anunciamos tu enfermedad. Y le dije, no, voy a esperar que Dios haga la obra. Sin embargo, hay pajaritos por acá bien peligrosos. Pajaritos tremendos que saber cómo llevan la información y la traen. Y le doy gloria a Dios porque al siguiente día pues teníamos allá hermanos en mi casa. El día jueves estuvieron más o menos 40 jóvenes en mi casa dándome ánimo. Y me dijeron, hermano, ahora le vamos a decir ánimo. Usted ayer nos dijo ánimo, hoy le decimos ánimo. Ahí estuvimos con los jóvenes, compartimos testimonios, compartimos cosas preciosas de la que Dios hace, cantamos alabanzas, ¿verdad, inocente? Y estuvimos glorificando el nombre de Dios hasta que tuve que echar a los hermanos de mi casa. No se querían ir, ¿verdad? El día viernes estuve visitas de los hermanos y en la tarde tuve una visita extraordinaria. Me visitaron unos angelotes maravillosos y estuvieron conmigo los tres restantes pastores en mi casa y tuvimos una comunión maravillosa. Casi que los tuve que echar también de la casa, ¿verdad? Porque la verdad es que fue una extensión del retiro con los pastores. Estuvimos una convivencia en familia, transmitimos desde casa pues una enseñanza diferente quizás el día viernes. Y bueno, la fiesta continuó el día de ayer. Desde temprano los hermanos estuvimos cuando llegó un grupo de hermanos de cuando sentí había un bus frente a mi casa. ¿Y qué pasó? Dije yo, ahora vienen buses acá. ¿Y qué si vino media iglesia de Santo Domingo Xenacogi? Inundó mi casa, hermanos. Era una algarabía, cantamos alabanzas, glorificamos a Dios, hubo testimonios. Y bueno, los hermanos son tremendos. Me dice un hermano, yo prometí cobrármelas hoy con él. Hermano, me dijo, perdone, pero gracias a Dios que se enfermó, me dijo. ¿Y por qué? Le digo yo, por dos razones, me dice. Una, porque si no se hubiera enfermado, nunca hubiéramos venido a su casa a verlo, me dijo. Y segundo, porque solo así descansa, me dijo. Bueno, le dije, ok, estas me las vas a pagar, le dije. En un mensaje yo lo voy a decir, le dije yo. Así que ya cumplí mi promesa. Los hermanos no habían salido y había otro grupo de jóvenes Había otro montón de jóvenes que no consideran porque hasta llevaban carne para asar. Y comimos juntos y también los tuve que echar de la casa porque ya era tarde. Hay cosas que no se pueden vivir de otra manera sino a través de las pruebas. Y en medio de esta prueba que Dios nos ha permitido, que creo de que no termina, que no va a terminar nunca, ni para mí ni para ninguno de ustedes. La prueba va a continuar para cada uno de nosotros hasta que durmamos en la presencia de Dios o hasta que el Señor venga. Así que no se cansen de las pruebas, hermano. No van a terminar. No vengo a decirles, hermano, no tengan pena. No. Hasta el último día de nuestra vida, la prueba va a seguir. Así que no se me aflijan, sino que yo vengo a decirles, yo creo que es el nuevo proverbio en la iglesia, ánimo hermano. Muchos hermanos se lo me han puesto ahí en el WhatsApp, hermano, ánimo, me dice, va, cumpla lo que habla, así que ánimo, ¿verdad? Y yo creo de que una de las cosas más maravillosas que Dios me ha dado es el ánimo. Tengo un ánimo, hermanos, tremendo, ¿verdad? Así que por eso estoy aquí, ya les di las razones. No van a decir, mire, es que hermano, ¿cómo se quiere hacer el que las puede? No, es que no las puedo y vengo aquí porque necesito de ustedes. Necesitaba ver el rostro de cada uno de ustedes. Necesitaba ver esa sonrisa, necesitaba ver esa maravillosa presencia, ese espíritu que nace del amor que Dios ha depositado en su pueblo. Así que gracias por todos los hermanos que del norte y de todas partes me han llamado y han estado pendientes de mí sin hacer propaganda, hermano. Así que sí tienen un problema, son muy chismositos, hermano. Tengan cuidado, oye. Y ¿por qué será otra de las razones? Quizás algunos van a decir, hermano, se está muriendo, ¿verdad? No, hermano, no me estoy muriendo. Tengo dolor, tengo ardor, tengo fiebre. Y si estás malo, entonces no. Pero es que eso es solo la carne. Pero adentro, hermanos, hay una renovación espiritual. Amén, hermanos. Y sobre esa renovación vamos a compartir esta mañana. Amén, hermanos. No sé cuánto Dios ponga en mi corazón, que no, quizás no sea mucho. Pero hay una inquietud muy grande en mi corazón y en mi mente. Y la compartía precisamente el día jueves con el grupo de jóvenes que estuvimos. Hermanos, la enseñanza de esta mañana la he denominado el poder de la comunicación. ¿Qué compleja es la estructura que forma al hombre? Estamos hechos de un material humano, material físico. Tenemos elementos físicos en nuestro organismo humano. Usted es sodio, potasio, cloro, manganeso y plata. Eso es usted. Dios agarró un puño de tierra así, del puro polvo, y decidió hacernos, e hizo una imagen y una semejanza de Él, y luego le dio su espíritu. Dice que sopló en la nariz de aquella criatura de Él y le dio la vida. Esa vida a un elemento muerto, a un elemento material, es su espíritu. Ese aliento de vida es su espíritu. Él ministró en esa nariz de ese bodoque de lodo que había ahí, de esos elementos materiales, físicos que tomó de la tierra, y decide darle vida. La vida es un misterio. Sople usted cualquier cosa y no le puede dar vida. Pero Dios sopló sobre el barro y al barro le da la vida. De lo que no era, Dios hace las cosas. Por el poder de su fuerza, por el poder de su gloria, porque Él es la vida. Amén, hermano. En Él habita la vida. Hermano, no depende de ningún otro elemento. No somos producto de la evolución. No somos producto de la inteligencia humana. Somos producto del poder de Dios. Por eso Dios es poder. Dios es energía. Dios es fuerza. Dios es vigor. Dios es todo. Amén, hermano. Dios viene y sopla precisamente. Y luego dice que nace un ser a imagen y semejanza de Él. ¿Qué quiere decir eso? Aquel ser que había sido creado fue lleno de la presencia de Dios, lleno del carácter de Dios. El carácter quiere decir las características de un ser espiritual, las pone y las traslada a un ser material glorioso. Amén, hermano. ¿Cómo entrelazar lo espiritual con lo material? ¿Cómo injertar el espíritu dentro de un ser material? ¿Cómo darle vida a un elemento muerto? ¿Cómo hacer surgir aquella maravilla? Eso es un milagro. Amén, hermano. Dios viene y pone y plasma su imagen, plasma su semejanza, plasma sus características, plasma su espíritu, plasma la vida y hace alguien perfecto. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir que el hombre tenía entonces precisamente esa versión? Era, oye, esa es una nueva versión, una versión material con un espíritu, valga, espiritual, con un rasgo espiritual, con una fuerza espiritual. Jamás en la vida había alguien que tuviera la semejanza de Dios. Había quizás animales, quizás, porque los hubo, antediluvianos, que en su momento tuvieron vida, pero nunca hubo un ser a imagen y semejanza de Dios. Este era entonces el ser que Dios había creado. Y quisiera tratar de entrelazar entonces, porque este es lo que Dios me pone precisamente, lo que me ha traído dando vueltas todos estos días. He estado ahí en medio reposo y me da vuelta este tema. Yo necesitaba sacar este tema, yo necesitaba trasladarlo a la iglesia, el tema. Y es que Dios nos dio un cerebro, y ese cerebro es real, es humano, es material, ¿o no es verdad, hermano? Tú tienes un cerebro, y si abres el cerebro de una vaca, lo abres y ahí está el cerebro de una vaca y es igual al de un ser humano. ¿Han comido sesos? No. Envueltos en huevo, ¿ah? Pues igualito, hermanos. Yo recuerdo que en mi primera práctica de necropsia, en donde nos tocó abrir un muerto y sacarle un cerebro, y bueno, y lo vi ahí, que le hicimos un corte de cerebro, y bueno, y que este es el tálamo, el hipotálamo, y qué sé yo, y que miren que el hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo. Bueno, salí agotado, casi muerto de la impresión de aquel cerebro humano que había visto. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me tenía sesos envueltos en huevo. Cuando parto el seso, era exactamente igual al corte de cerebro humano que yo había visto. Amén, hermano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mi cerebro y el cerebro de la vaca, hermano? Es que la vaca no piensa. Yo sí pienso. Amén, hermano. Hubo un filósofo antiguo que dijo: pienso, luego existo, así dijo. Quiere decir que la existencia misma del hombre está no bajo precisamente un concepto humano. Es que en el momento en que yo puedo razonar, me doy cuenta que estoy vivo. El animal tiene efectos reflejos, simplemente acciona de acuerdo a una reacción, es acción-reacción. A él lo patean y agrede. Él no piensa. El animal no odia, simplemente reacciona. El animal no ama, simplemente le gusta la caricia que el amo le hace. Ahora, yo sí entiendo que es el amor. Yo sí entiendo que la misericordia, yo sí entiendo que es la bondad de Dios, porque Dios no me puso el cerebro igual que las bestias. Dios me puso un cerebro diferente al de las bestias, pero no en macro, no en lo anatómico. Dios me dio un cerebro, pero en ese cerebro puso ideas. ¿Me explico, hermano? Puso ideas, puso valores, puso principios, puso un razonamiento que no tienen los animales. Por eso soy hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, quizás hay animales que tengan cerebro más grande que el tuyo, pero nunca van a razonar. Dios, pero ¿cómo se forma el razonamiento? Y eso es lo que quiero que tratemos de ubicar. ¿En qué momento el cerebro empieza a hacer un traslape entre lo que es lo irreal con lo real? Y es aquí donde yo quiero, hermanos, que tomemos una parte importante. Este mensaje lleva un mensaje con una doctrina profunda, 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 una revelación que Dios en el pastorado nos ha dado. Y es el fenómeno de la información. Tenemos un serio problema, hermanos. Y le voy a contar. Dios entonces hace al cerebro y empieza a poner ¿qué en él? Información. ¿Sí? Información. Es como que tú tengas una computadora nueva, te compras una, tu Corel 5, ahora ya hay procesadores rapidísimos y un disco duro de, ahora no son terabytes, son y bueno, y toda esa cosa que tienen ahí, una capacidad, una velocidad tremenda, y la computadora es la mejor que existe, la mejor marca que existe. Y te entregan en tus manos aquella computadora y tú dices, tengo una maravilla de computadora. Y tú la abres y la enciendes y le pones corriente, la enciendes, tocas el teclado y la computadora, la fabulosa computadora, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer? Nada. Está en blanco. Dice que no tengo programa, usted dice. Necesito información. Necesito con qué trabajar. El cerebro humano es como esa computadora que está vacía. Dios hace al hombre y en el momento en que le pone su imagen y semejanza, lo que le puso fue información. Amén, hermano. Por eso, ¿cómo se llama la enseñanza? El poder de la información. Amén, hermano. Dios viene y empieza a depositar información en el cerebro de Adán y le dice, Adán, yo soy tu Dios. Yo soy tu creador, yo soy el hacedor de todas las cosas. Tú debes de vivir para mí. Yo voy a poner en ti gloria y poder, pero yo soy tu Dios. Esa fue la información que puso. Mira, Adán, tú tienes que vivir para lo espiritual. Tú tienes que vivir para mí. Tú tienes que ser parte de mí, porque tú naciste de mí, porque yo te di la vida. Esa fue la información que Dios le pasó a Adán. Amén, hermano. Adán empezó a recibir, como tú tienes la computadora nueva y dices, le voy a poner un programa, ahora le voy a poner Word, ahora le voy a poner Excel, ahora le voy a poner, qué sé yo, PowerPoint, ahora le voy a poner cualquier programa que se te ocurra ponerle a la computadora, empiezas a alimentarlo. Luego que tienes un programa, tienes que ponerle ¿qué? Información, ¿sí? La máquina no puede trabajar si no tiene información.
El cerebro humano no puede trabajar si no tiene información. Puedes ser el hombre más inteligente del mundo, pero si tú no tienes información, tu cerebro no puede procesar. El niño aprende a comer instintivamente, pero luego va a escoger por imitación. Por eso es que los chinos comen ratas y cucarachas, pero a usted no lo va a comer una cucaracha, hermano. Porque su cultura no se lo ha dado, porque no lo alimentaron con esa información. No le informaron que las cucarachas son altamente nutritivas. ¿O no lo cree, hermano? Guácala, dice hermano. Es que es verdad, son nutritivísimas, hermano. Yo le invito a que coma su plato horneado con soya de cucarachas a la plancha y con ajillo y salen maravillosas. No, lo cambiamos por camarón a la plancha. Pero sí es lo mismo, hermano. Las cucarachas, los camarones son las cucarachas del mar. ¿Me explico? Pero ¿qué ha habido? Información. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nutre el cerebro? La información. Ahí están los programas y se le va alimentando. A través de la vida, nosotros empezamos a nutrir nuestro cerebro con información. Amén. Cuando Adán cae en el huerto del Edén, hermanos, él traía solo información de Dios. ¿Sí? Ay, qué lindo mi Dios. ¿Y ahora qué hago, Dios? Andaba a poner el nombre a los animales, Adán. ¿Y ahora qué hago, Dios? Mira, ya le puse el nombre a los animales. Anda a poner el nombre a las plantas, Adán. Y Señor, ¿y ahora qué? Pero shepa, qué información la que tenía. Y era feliz porque tenía información. Amén, hermano. Adán no conocía otra información, solo la información que tenía de parte de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces en la mente del hombre? Cuando el hombre empieza a tener problemas. Por eso me interesaba tanto este tema, porque lo quiero ubicar siguiendo con el tema familiar, padres, hijos. ¿Por qué tu hijo se degenera? ¿Por qué tu hijo cambia de forma de pensar? ¿Por qué tú cambias de forma de pensar? Hermano, yo debí haber sido santo toda mi vida. Bueno, desde que nací en el Evangelio. Nací en una iglesia presbiteriana. Y bueno, yo solo cantaba coritos. Alabaré, alabaré y la doxología a Dios el Padre. ¿Se acuerdan, hermano? Y ahí nací en ese sentimiento. Y bueno, mi deseo era llegar a los 12 años y bautizarme. Y mi deseo a los 12 años era poder tener privilegios, bautizarme y servir en la iglesia. Y todo era lindo. Llegaba mi abuela, me traía todos los domingos, me enseñaba cosas de la Biblia. Esa era la información que yo tenía. ¿Me explico, hermano? Esa información era mi personalidad. Formaba mi mente. Amén, hermano. Esa era mi mente. Mi mente estaba ocupada en las cosas de Dios. Mi mente estaba ocupada en que tenía miedo de hacer algo. Porque a Dios no le iba a gustar. Esa era mi mente. Dios llenó mi mente de un conocimiento en base a la palabra de Dios. ¿En qué momento arruiné mi vida? Porque yo arruiné mi vida. ¿Me explico, hermano? Yo arruiné mi vida. En el momento en que permití otra clase de información a mi cerebro. Amén, hermano. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Yo nunca había oído chistes de Pepito. Pero de que de los chistes de Pepito entraron a mi cabeza, entró la picardía. Yo no sé si Pepito existe ahora en los chistes de los patojos. Pero ese Pepito ahora debe ser doblemente degenerado, hermano. Desde el momento en que entró la picardía a mi vida, fue lo que entró, fue información. Amén, hermano. tenía yo una información y esa información formó el concepto, mi concepto mental estaba envuelto, sumido en esa información y para mí no había otro mundo, solo ese mundo. ¿Me explico, hermano? Quizás tienes años de estar en la iglesia. Ayer me decía una hermana, hermano, una hermana precisamente, que creo que me está oyendo en este momento, una hermana de Estados Unidos, que su hija tomó un mal camino. Me dice, hermano, yo no me explico, me dijo. Mi hija nació en la iglesia. Prácticamente, cuando yo llegué a la iglesia, ella casi apenas acababa de cumplir un año de edad. Y toda la vida fue a la iglesia. Y toda la vida estuvo bajo la influencia de la iglesia. Yo no entiendo, me dice, ¿por qué tuvo que tomar ahora ella un mal camino? Es fácil. Empezó a oír otra información. No sé si me explico, hermano. Es que no, lo que ella hizo al principio de llevar a su hija a la iglesia es correcto. Lo que tú haces como padre de instruir al niño en su camino, eso es correcto. Eso debe de ser. Pero ¿en qué momento tu hijo empieza a tomar mal camino? En el momento en que empieza a oír otra información. Entonces empieza a haber una comparación de valores en la cual yo voy a empezar a subestimar los valores espirituales. ¿Qué pasó entonces cuando Adán empezó a subestimar los valores de Dios? En aquel momento en que empezó a recibir otra información, con el perdón de ustedes, y lo voy a decir entre comillas, ¿por qué diablos tuvo que oír Eva al Satanás, pues? ¿Me explico, hermano? ¿Por qué diablos tuvo que oírla? ¿Que oírlo? ¿Por qué tuvo que acercarse al diablo y decirle, y mira, por aquí ando? ¿Por qué tenía que llegar y recibir otra información? Dios te dijo eso. No, hombre, no es así. ¿Por qué tu hijo empieza a desviarse al mal camino? Porque empieza a oír otra información. No, hombre, si vos crees que tu mamá fue buena cuando era patoja. No, hombre, si tu mamá era igual, hombre. O pregúntale a tu papá si no tuvo cinco novias cuando era muchacho. Entonces el muchacho dice, tan así, si mi mamá es tan santa, si esa santita. Entonces fueron abiertos los ojos, dice, ah, verdad que mi mamá era pícara también. Esta es una cadena de eventos y acontecimientos que van cambiando. Aquella información positiva va siendo desplazada por una nueva información negativa. ¿Me explico, hermano? En la medida entonces en que cada muchacho, en que cada hijo de ustedes reciba una información negativa, son puntos en contra. Hermano, desgraciadamente, nosotros como tatas hemos sido irresponsables. Y para entretener a los muchachos, les ponemos una televisión con 400 canales y cable incorporado para que estén contentos los niños, para que estén entretenidos, para que no fastidien, para que no se salgan a la calle. Hermano, yo no tengo nada en contra de la televisión. Tengo algo en contra y es contra la información. No sé si me explico, hermano. Si el ídolo no es nada, dice el apóstol Pablo. Yo recuerdo que un predicador predicaba cuando yo era niño, decía, ese es el cajón del diablo. Y le ponía en el ¿cómo se llama? En el púlpito, hermano, una televisión y la agarraba con un bate a darle el cajón del diablo. Si ese no es el cajón del diablo. Hermanos, el cajón del diablo, ese es un aparato nada más. El problema es la información que emana precisamente ese equipo a través de mentes perversas que están poseídas de Satanás. ¿Te das cuenta por qué necesitaba predicar hoy? Porque has metido basura a tu casa. Porque has metido elementos que están llevando nueva información a las mentes de tus hijos. Es que dale la Biblia a mi hijo, nah, qué aburrido, mamá. Póngale a leer, dele un teléfono. Cuando siente usted, pum, está ahí al día. Hermanos, yo les voy a decir algo. La información puede ser manejada por Dios o puede ser manejada por Satanás. La información entonces es un elemento imparcial, con disponibilidad a una mente vacía y desocupada. En el momento en que yo le dedico tiempo a la información. Hermano, que tengo muchas pesadillas, hermano. Y mira que no puedo dormir, hermano. Y que se presentan imágenes, hermano. Y que mira, un hermano me vino diciendo así. Es que fíjese, hermano, que solo sangre me paso viendo. Y que mataron, no sé, tranquilo, hermano. Y usted ve películas de terror, le digo yo. No, hermano, me dijo. Ah, usted ve películas de violencia. No, hermano, me dijo. Usted mira noticias. ¿Da? Eso sí, hermano, uno tiene que estar informado. Me dice, ja, hermano. Usted mira, hermano, ahí mira cabezas deshechas, hermanos, que por un marero que lo batearon, que le sacaron las tripas, hermanos, que los ojos los dejaron por aquí, que los fuegos dejaron por allá. Hoy tiene pesadillas. Porque no tiene información de vida. Tiene una información de muerte. Tiene una información de violencia. Tiene una información de injusticia. Tiene una información en donde el malo gana. Tiene una información en que los pecadores triunfan. Tiene una información en la cual el más listo es el que lleva la de ganar toda la vida. Esa es la información. El que carga la ametralladora más grande. El que lleva el poder económico más fuerte es el que tiene el poder. Esa es la información que tenemos. Acerca de noticias, acerca de películas, acerca de videos, acerca de internet, acerca de toda la información. ¿Sabe usted cuál es la ciencia máster del universo? ¿Cuál es la ciencia máster actual del mundo? Se llama informática. ¿Ha oído la informática, no? ¿Sabe qué es informática, hermano? Yo soy ingeniero en informática, dice, lujo, Informática es la automatización de la información. Hermanos, usted solo pone la calle donde, la calle donde tú vives, dice, cabal. Y usted, en el año 1900 tanto, en el año 1700 tanto, aparecía la Llorona, hermano, y usted puede averiguar de la Llorona a través por la informática. Y si usted quiere saber, hermanos, el último remedio para el cáncer, usted puede ir y ahí lo puede encontrar. Estamos perdiendo clientes, hermanos, los que trabajamos en medicina, hermano. Llegan los enfermos y se sientan enfrente del escritorio de uno. No le dicen, fíjese que yo estoy un poquito malo, tengo esto. No, antes así decían, ¿usted qué piensa? No, hoy llegan y se sientan así. Cruzan la pierna, fíjese que aquí vengo con usted a ver, porque ya vi en internet, usted me dice, yo creo que lo que tengo es tal cosa. Así, fíjese que yo creo que ya revisé en internet y creo que lo que tengo son piedras aquí, piedras allá, y que, bueno, le dije yo, bueno, pues opérese, pues, le dije yo, opérese solito. La información es una, crea mentalidad de poder, y uno cree que con saber algo lo tiene todo. ¿Me explico, hermano? Y por eso tus hijos son bien abusivos. Ya no te respetan. Pobre viejo, no sabe nada, hermano. Apenas si saben medio manejar un frijolito, hermano. En cambio, el patojo con su smartphone ahí, mano, de última generación, le enseña a los tatas, mano, lo que los tatas no tienen idea. Entonces, el problema acá es precisamente el manejo de la información. Amén, hermano. Lo que sucedió entonces es que cuando llega la información al cerebro humano, entonces empieza la formulación de ideas, conceptos, y llego a tener una mente. Amén. Hay mentes criminales, hay mentes suicidas, hay mentes, hermanos, avaras, hay mentes perversas, hay mentes, ¿es cierto o no? De todas las mentes hay, hermano. Hay mentes, hermanos, que todo tiene miedo, hay mentes tenebrosas, hay mentes misteriosas, pero son mentes, hermano. ¿Y qué son mentes? Son todas las ideas juntas que procesadas van formando en nuestra cabeza un poder. La información procesada en la mente lo que crea es un poder. Eso es la mente, es un poder. Ese poder puede hacer que tú sea utilizado para bien o sea utilizado para mal. En la medida en que la información va llegando negativa a tu vida, en la medida en que tú vayas alimentando tu corazón, alimentando tu vida, vayas alimentando tu cerebro con basura, pues vas a pensar basura. Eso, miren, hermano, eso es bien importante. El empalme entonces empieza comunicación, cerebro. Cerebro, mente. La mente forma ideas. Y luego las ideas llegan al alma. El alma ya es la personalidad de cada quien. Nuestra mente, entonces, alimentada por ideas negativas, nuestra mente alimentada por ideas perversas, forman un alma perversa que va a ir a parar, ¿a dónde? ¿A dónde? Al infierno, hermano. Cuando tus ideas formulan una mente, y esa mente llega a formar parte estructural de tu vida, contamina tu alma, y esa alma queda atrapada en el pecado, queda atrapada en la maldad, queda atrapada en esa egolatría, queda atrapada y tú no puedes escapar. No hay poder humano que te pueda hacer escapar de ello. No sé si me explico, hermano. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Hermanos, la idea fue negativa. Satanás empezó a medir así: tú no necesitas de Dios, tú eres listo, tú eres inteligente, tú eres sabio, mira cómo pensás de bien. Y aquel se la creyó y recibió más información y más información, armó el paquete en su mente y contaminó su alma. Cuando la palabra de Dios dice alma que pecare, esa morirá, quiere decir que cuando la información afectó el cerebro afectó tu mente, y cuando tu mente afectó tu alma y tú ya pecas con el alma, esa alma se murió. Por eso dice la palabra que todos estábamos muertos en delitos y pecados, porque el alma que pecare, esa morirá. Nosotros venimos aquí a la presencia de Dios como cadáveres. Venimos acá a la iglesia, venimos al camino de Dios con una mente podrida, putrefacta, asquerosa. Amén, hermano. Nuestra mente estaba contaminada, y esa mente siendo retroalimentada por una información satánica, porque el mundo entero está bajo el maligno. Esa mente, hermanos, que alimenta la publicidad, que alimenta la informática, que alimenta, hermanos, los amigos, que alimenta la sociedad misma a través de las vanidades y a través de cada cosa, va creando en nosotros un concepto mental. Ese concepto mental se traslada precisamente al alma, y todos venimos muertos en delitos y pecados. Empezamos, hermanos, aquellos que vieron pornografía empiezan a ver a una mujer aún dentro de la iglesia y la empiezan a desnudar. Las mujeres que vieron pornografía no pueden ver cualquier cosa porque están, porque su mente está podrida. Vienen muertas, son almas que vienen muertas. Aquella gente que solo piensa en el dinero viene a la iglesia y viene pensando que aquí solo ladrones hay. Aquellas almas que vienen muertas, producto de la idea, producto del pensamiento, producto de un alma muerta, y viene pensando acá que todos quieren aprovecharse de usted. Aquella gente que cree que todo es odio, aquella gente que todo cree que todo es rencor, porque fue alimentado con ese espíritu, fue alimentado precisamente en su intelecto, que no hay que dejarse de nadie, que toda la gente es mala, que no hay nada bueno, que no hay esperanza. Esa mente ha matado el alma de la humanidad misma. La humanidad estaba sin esperanza. La humanidad estaba porque las almas eran almas que no eran, eran almas que estaban vivientes nada más. Estaban viviendo los cascarones. Acá a la iglesia venimos cascarones, venimos cuerpos quizás vivientes que de alguna manera embotados, embuidos en el materialismo, no podíamos entender las cosas espirituales. Aquí habíamos cadáveres verdaderos, los cuales, hermanos, fuimos traídos aquí por el amor y la misericordia de Dios. Venimos a este lugar no porque fuimos listos, no porque dijimos yo soy inteligente y yo no acepto la información del diablo. Todos hemos sido contaminados a una, todos le fallamos a Dios. No hay gente buena, no hay uno ni a un solo. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados. La misericordia de Dios era necesaria para salvar a todo aquello que se había perdido. El amor de Dios es lo único que puede restablecer el alma de los hombres. Ahora tiene que haber un proceso de revertir todo aquello. Amén, hermano. Y Dios decide, hermanos, levantar a su Hijo Jesucristo, y viene Dios y le pone su mente. Jesús es un hombre, y el que diga que Jesús no nació en cuerpo y fue hombre sea maldito, dice la palabra de Dios. Jesús como hombre recibió la mente de Dios. No sé si me explico, hermano. ¿Y qué es eso? Es que el hombre ya no piensa en nada bueno. Es egoísta, es malcriado, es abusivo, es mal pensado, es ególatra. El hombre por esa naturaleza perversa solo piensa en él, no piensa en nadie más. El hombre está ciego en el materialismo, solo mira para abajo como el marrano. No puede ver otra cosa porque no le es dado, no lo puede entender. Entonces Dios pone en aquel ser material que se llama Jesús, pone precisamente su mente. ¿Entiendes eso? ¿Qué puso Dios entonces en Jesús? ¿Ah? Nueva información. La información del reino de los cielos. Información positiva. Trae nueva información. La deposita en el cerebro de Jesús, y esas ideas, esa mente de Jesús hace que el alma de Jesús sea a imagen y semejanza de Dios, y a él se le denomina el postrer Adán. Amén, hermano. Porque el primer Adán falló, y falló precisamente porque se dejó influenciar de la información satánica. Amén, hermano. Ahora viene Jesucristo siendo hombre, trae la información del reino de los cielos. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca, entonces lo que trae son nuevas ideas, nuevos pensamientos, una nueva mente que trae Jesús con una nueva alma. Y Jesús empieza su labor, su trabajo, y empieza a predicar el evangelio de la locura. ¿Cuál es el evangelio de la locura, hermanos? ¿Cuál es el evangelio de la locura? No lo ha leído. ¿Cuál es el evangelio de la locura? La prédica. Amén, hermano. Así dice la palabra. Por medio de la prédica. Por el oír viene la fe. ¿Qué recibes a través del oír? Nueva información. ¿Qué trajo Jesucristo? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. ¿Y cómo lo trajo Jesucristo? ¿A través de qué? De la palabra, a través del mensaje. Amén, hermano. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Predicar, dar una nueva información que el hombre ya había dejado muy atrás. Como los hombres estaban muertos, las almas estaban muertas, la información del mundo era, y el materialismo había absorbido totalmente la mente de los hombres, había llegado a contaminar el alma de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús viene y a través del evangelio de la locura, del evangelio de la prédica, no solo hablada, sino vívida, empieza a dar al cerebro humano, porque Jesús no dijo, pongan atención, concéntrense todos esta mañana, voy a hablarles con Dios celestial aquí. Eso hace la religión, es, ¿no?, puras estupideces. Y hermano, y póngase ahí y usted empieza a temblar y va a recibir la presencia. Mano, eso es locura, hermano. ¿Por dónde entra la información? Aquí. ¿Ah? ¿Cómo dice el apóstol Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocando al Padre, eso predicamos. Amén, hermano. ¿Y qué es el evangelio? Es poder de Dios manifestado a través de la palabra. Tú no tienes idea el poder que tiene la palabra. Y la palabra que lleva información, hermano. Información. Tú no sabes el poder que tienen los testimonios que los hermanos dan allí desde sus lugares. Es que es palabra de Dios. Son vivencias. Un testimonio puede ser más poderoso que un mensaje del púlpito, porque lleva poder, lleva convicción, lleva vivencia. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a recibir? ¿Qué es lo que Jesús trajo? Un mensaje. Y el evangelio son las buenas nuevas de salvación anunciadas para el hombre. Es una nueva información que va a entrar a través de la prédica. Por eso, uno de los mandatos más grandes que el Señor Jesucristo dijo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ir por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir? Hablen de este reino, presenten una nueva información, den las noticias, no de aquí el mundo, no sé si existe ese Toledo Diario, no de la fabulosa, no de cualquier basura de esas, den, anuncien las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Ustedes van a saturar entonces, la iglesia va a ser poderosa cuando podamos saturar al mundo de nueva información. Dijo el Señor Jesucristo en aquel gran día, déjense de religión, dijo, aquí estoy yo y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú predicas esta palabra, cuando tú le dices a la gente, hay algo diferente, la vida que llevas no está bien, la vida que llevas tiene que cambiar, hay una esperanza, hay una nueva forma de vida, hay algo más que hacer, hay un Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. La gente tendrá que decir, bueno, tal vez tiene razón este tontito, está mal planchado, pero, y tiene la cara colorada como que es cadejo, pero quizás dice algo bueno. No sé si me explico, hermano. Quizás alguien me vaya a predicar en el Japón y diga, y ese se mira mero, mero raro, mero hinchadote. No me mire la cara. Oiga las palabras del Señor en la boca de este vaso malo. Amén, hermano. Que el mundo oiga nueva información. Amén, hermano. ¿Qué va a suceder cuando el mundo empieza nueva información? Va a establecerse un choque de mentes. ¿Me explico, hermano? Es que, hermano, la madrugada que empecé a pensar en esto, hermano, hermano, se me quitó el dolor y todo, y empezaba a pensar yo, es que aquí el problema es la mente, va. Y aquí hay un choque de mentes. No sé si me explico, hermano. Aquí el problema, entonces, que hay que cambiar la mente. Para que la mente llegue al alma. Y que el alma sea limpia por medio de la palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? La palabra que yo os he hablado, esa os ha limpiado. Amén, hermano. Hermano, si tú estás aquí, no es por los cuatro tontitos que estamos al frente, es por el poder de la palabra. Es por la misericordia de Dios. Es porque la palabra ha hecho obras en medio de su casa. Es porque la palabra renueva, es porque la palabra cambia, es porque la palabra, hermanos, hace nuevas las cosas todos los días. Entendiendo la misericordia de Dios, porque esa es la palabra. Misericordia quiero y no sacrificio. No se trata, hermanos, de andar con tanto sacrificio. Se trata de entender el mensaje de misericordia que Cristo trae. Cristo trae un mensaje, trae información. Amén, hermano. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que yo traigo esta mañana para ti, padre de familia? Cuando Dios habló a su pueblo, Israel, ordenó a los padres de casa, a los padres de familia, a los padres de hogar, a los líderes espirituales. Miren, ustedes, que no se les olvide que una vez estuvieron en el desierto. Que no se les olvide que una vez estuvieron en tierra de esclavitud. Que no se les olvide que una vez estuvieron ahí en Egipto como esclavos. Que no se les olvide que yo los saqué con brazo fuerte de allá, de ese desierto. Que no se les olvide que un día yo abrí el Mar Rojo. Que no se les olvide que yo los traje a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Apúntenlo en sus dinteles. Métase a los hijos en el desayuno, almuerzo y cena. Dele información. ¿Me explico, hermano? Hermanos, ¿cómo quedó el Barça con el no sé qué? Mira, mi hijo, comprate el periódico vos. Desgracia, hermano. Alimentamos a nuestros hijos de basura. Estimulamos a nuestros hijos a la basura. Nuestros hijos saben de los personajes del teatro, de cine, televisión. Nuestros hijos saben información de los artistas, los perfumes, los rones, los whiskies y dónde venden droga. Nuestros hijos saben cómo están las modas. Nuestros hijos saben cuáles son los temas de actualidad. Nuestros hijos saben cualquier basura, pero no saben, no tienen información del reino de los cielos. Y el tata llega en la noche, como todos los diablos, porque trae el demonio encima, hermano, gritándole a los hijos. Y es incapaz de poder ministrar palabra de Dios y decirle, hijo mío, vení, vamos a leer la palabra. Y si no, lea la Biblia, ustedes, yo vengo cansado. ¡Ja! Cólera da que le digan a uno eso, hermano. ¿Y este viejo qué? Predica y no se convierte. Hermanos, yo quería sacar esto de mi corazón. No lo podía tener más. Por eso vine hoy. El arma más poderosa de Satanás se llama informática. El veneno más poderoso que tiene Satanás para tus hijos se llama Facebook. Nada más que usted está anticuado. No, hermano, yo me la sé. No crea. Yo me la sé. Es un arma satánica cruel. Porque lleva información a la mente, de la mente, de la información llega al oído, del oído al cerebro, del cerebro a la mente, de la mente al alma, y corrompe el alma. Amén, hermano. En el nombre de Jesús, tira a la basura el Facebook. en el nombre de Jesús, tira la basura al Facebook. Un testimonio muy precioso, platicábamos con Arturo. Nuestro amado Kenneth, ¿quiénes lo recuerdan? Durmió en Feba. Un joven, porque es joven, de apenas 30 y pico de años. Antes de morir, pasó arrodillado una mañana entera al pie de su cama. ¿Y saben cuál fue su última confesión? ¿Cuál fue, Arturo? El Facebook es diabólico. Lo dijo alguien que estaba cerca de la muerte. Alguien que dijo, estoy viendo cosas maravillosas, cosas gloriosas que Dios me muestra. Me voy a ir con Dios, pero quiero dejar un mensaje. El Facebook es diabólico, dijo. No fue Kenneth. Es una profecía para la iglesia. No sé si me explico, hermano. No, pero ¿qué tiene de malo? Si son solo fotos que uno sube. ¿Qué subes? Tu carácter, tus emociones, tus sentimientos, tus pasiones, tus deseos, tu sexualidad, tus frustraciones. ¿Revelas tu alma ahí mismo? Terminas enamorada del príncipe que estaba hecho sapo. Y le vas a dar, ahora ya no es el cuento de la princesa y el sapo, hermano. Ahora hay que darle un beso a la pantalla para que aparezca el príncipe. Hermano, se puede decir, hermano, pero es que sin internet ya nadie puede vivir. Ya lo sé, hermano, ya lo sé. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es el problema entonces? La comunicación, hermano. Mientras Satanás está usando PCs, laptops, qué sé yo, smartphones. Está usando, Satanás está usando toda la tecnología a todo nivel. En el peor rancho, ahí tiene una antenita. ¿Y ustedes por qué tienen antena aquí? No tienen luz, hermano. Es que por el internet, hermano. No tienen luz, hermano. Con unas paneles solares están ahí en las aldeas más recónditas de este planeta. Porque la gente tiene hambre de información. Amén, hermano. Satanás se dio cuenta que a través de introducir información del mundo perverso va a desplazar la información de Dios. Así de fácil, hermano. ¿Qué es más rico, echarse una hora en internet o una hora de rodillas a la par de la cama? ¿Qué es más rico? Seamos legales. ¿Ah? ¿Qué es más rico? ¿Ah? Seamos legales, hermano. Qué rico es whatsappear ahí, mi hermano. Ay, hermanos, hay redes, hermanos, que hastían, hermano. Que sí, que ahora voy a no sé dónde. No, que ahora voy a no sé dónde. Que ahora salí de no sé dónde. Que ahora me senté en el baño. Que ahora voy a comer. Que tengo sueño y que mejor me voy a dormir. Ay, hermano, ¿y a mí qué me importa? Amén, hermano. Y ahí viene el otro, yo también, pero hoy amanecí muy triste. No, pero yo amanecí contenta, ¿quieres un poco de mi felicidad? Nos juntamos en el café. Ay, no, ¿qué dirá la gente? Solo cafecito, hombre. Se juntan en el café y cortocircuito, hermano. Y se armó el pecado. Hermano, perdone que sea anticuado, que esté viejo, que quizás este viejo esté enfermo, por eso está hablando cosas raras hoy, hermano. No me voy a quitar de la boca mientras viva que la informática, que el poder de la información está destruyendo la mente del hombre, y no solo de jóvenes, de viejos y viejas, que mejor deberían de estar cocinando. Vaya a ver el bulto de ropa que tiene ahí. Va a ver los trastos que tiene sucios allí. Va a ver debajo la pila que tiene moho. Va a ver que su casa está hecho un desastre. Mientras usted... Es que tengo que contestar esto. Ay, que se va el internet, ¿dónde hay señal? Hermanos, si ahora usan de trampa, los restaurantes le ponen afuera wifi libre. Ah, aquí voy a comer, dice usted, aunque lo que coma no le gusta, hermano. Pero ahí está chateando. Le servimos más, ya los tienen que sacar de ahí, hermano, porque ya ni comen, sino que van a chatear. Hermanos, esa es la mente. La información entonces del mundo ha desplazado la información de Dios. No sé si me explico, hermano. Entonces, el fenómeno clave, y ese es el centro de la enseñanza, el fenómeno clave es el manejo de la información desde mis oídos, cerebro, mente y alma. Así de fácil, hermano. No sé si me explico. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer para revertir el proceso? Bueno, ustedes me van a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ustedes ya tienen una gran bendición, porque ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor. Yo os elegí a ustedes. ¿O no es así, hermanos? Entonces, usted no está aquí por listo, ni está aquí por espiritual, ni está aquí porque nació en el Evangelio, porque yo le digo, yo me di una perdida, recibí información del mundo, hermano. Llegué hasta la universidad, hermano, y en donde Sócrates, Aristófanes, y mire, hermanos, con un montón de pitíos de marihuana que se echaban esos para decir unas ideas raras, hermano. Y eso lo estudiamos, hermano. Libros de filosofía de este tamaño, hermano. En donde el poder de la mente, en donde, mire, hermanos, usted ve las culturas egipcias, hermanos, y de ahí uno le ajusta todavía y se mete a leer Rosacruces, se mete a leer, hermanos, ahí los gnósticos y cualquier basura de esas. Y ahí estamos hundidos por la información. Estábamos muertos en delitos y pecados. Viene Dios y dice, este patojo ingratis nos agarra de una oreja y nos saca del hoyo. Mira, mira, bandido. Te voy a meter a la iglesia avivando la fe. Y aquí estábamos todos los banditos. Uno nos sacó de las orejas, a otro nos agarró de la cola, a otro nos agarró patada y uno nos trajo en camilla. ¿O no, hermano? No, hermano, es que yo bien listo me di cuenta que era borracho y todo. No, hermano, ya que estabas babeando y fuiste en un hospital y caíste en un intensivo, te quiero poner un tubo aquí, 10 sueros aquí para que revivieras. Dios te trajo aquí por su misericordia y su amor. Esa fue la parte de Dios. Amén. Ahora, entonces tú has venido a un lugar donde el mensaje es que ¿verdad que sí? ¿Qué estás recibiendo aquí? Información, hermano. Entonces ahora viene lo que les decía. Hay un confrontamiento de mentes. Porque ahora mi mente satánica, porque así dice la palabra, todos éramos en un tiempo hijos del diablo. ¿No dice así la Biblia? ¿Y qué quiere decir que éramos hijos del diablo? ¿Que pensábamos como el diablo? ¿O no? ¿Que hacíamos las obras del diablo? Entonces todos venimos aquí como hijos del diablo, ¿o no es así? Ah, no, yo era santo, hermano. Ay, Dios, mejor no lo diga. Va a ser probado. Mejor diga, vine como hijo del diablo y Dios tuvo misericordia de mí. Vino Dios entonces y viniste como hijo del diablo. Viene Dios acá y tu mente era cochina, hermano. ¿O no? Guays, todos vinieron santitos aquí. Ave María, Madre de Dios, cuida nuestros pecados. De aquí hasta la hora de nuestra muerte. Nuestra mente era cochina, hermano. Todos hacia el mal. ¿O no? Entonces ahora, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Cómo fue el proceso de contaminación? Primero, información. Segundo, cerebro. Oído, cerebro. Luego, mente y luego alma. Amén. Ahora dice la palabra, por el oír y oír. ¿A qué vienen ustedes acá? Yo necesitaba oír palabra de Dios. Cuando mis consiervos llegaron a mi casa, Ayer, antier, hermano, yo los miraba con hambre, hermano. A ver qué traen ustedes, qué me van a dar de comer, les dije yo. No sé si me explico, hermano. Y me dieron de comer, hermano. Por eso es que estoy hasta más empacado. Me dieron de comer. Tú vienes aquí a recibir, entonces, ¿qué? ¿Y cómo va a entrar la información a tu cerebro? ¿A través de qué? Oh. ¿Saben qué hay, hermanos, que me dan tristeza? Y cuando empiece el mensaje se van a sentar allá afuera. Hay otros que ya están por allá, por las rampas de allá. Otros se van a encerrar a la cocina, otros se van a encerrar a la clínica, de, que dicen que están malos. Otros hermanos ahí a la enfermería, ahí se van a pasar el agua. Otros hermanos viendo a ver si miran un carro por allá afuera. Y cuando va la palabra, hermanos, hay muchos que andan noveleando ahí. Otros se van al mercado a comer. Ahí va a haber mercado, hermano. Va a las 10 de la mañana, va a darse una vuelta al mercado y ahí hay un resto de hermanos, hermano. ¿Y a qué horas van a oír? Si a la hora del mensaje se van, hermano. ¿A qué hora van a oír los testimonios? Ah, es que ahorita son solo testimonios. Pues solo testimonios. Si un día solo testimonios hubieran. Ese es el mensaje que Dios quiere dar. No sé si me explico, hermano. Si un día solo cánticos hay, eso es palabra de Dios. Ese es el rema de Dios. Entonces, venimos acá a tener una, adquirir una información. Va a través, a entrar a través de qué? Y va a llegar al cerebro. El cerebro, esto, hasta ahí todo va material. No sé si me explico, hermano. Ahí todo es material. O sea que el proceso es material. Porque el diablo, a pesar de ser espíritu, encontró una hendidura dentro de lo material para llegar a lo espiritual. Satanás encontró, a ver, es que el agua que se cuela en todos lados, hermano. El agua, hermano, se encuentra un lado y ahí se cuela. Satanás encontró que entrando por el oído iba a llegar a la mente del hombre e iba a formar ideas. Y eso es la mente. Entonces el hombre empezó a cambiar su mente, su forma de pensar. Ya no pensó en Dios. Ahora tú vienes en ese proceso de reconciliación, en ese reciclaje, reprogramación. Viene Dios y te trae la información y entra a tu oído. El fenómeno es igual. Por eso por el oír viene la fe. Amén. La locura de la predicación llegó a tu cerebro, y el cerebro que va a empezar a formar ideas. Esa es tu mente, son ideas. Y luego que hayan ideas, ¿qué va a pasar en tu mente? Va a haber un choque de ideas. Híjole, entonces lo que estaba haciendo era malo. Híjole, entonces voy mal. Híjole, yo predije que iba al cielo, pero ahora me doy cuenta que voy al infierno. Y pero tal vez no es verdad, pero tal vez sí es verdad. Y empieza, hermano. Por eso cuando uno viene a la iglesia, hermano, se le pone difícil la cosa. Híjole, híjole, aquí qué ideas. Y más ideas. Porque la lucha es ahí en mi mente. En mi mente, una guerra furiosa. ¿Amén? Sin saber. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, la lucha es en la mente. Porque entonces ya hay dos ideas, la mente del diablo y la mente de Dios. Si usted deja de venir a la iglesia, ¿qué va a recibir afuera? ¿Información de qué? Del diablo, hermano. Váyase con los cuates. Hay hermanos que se van hasta los convivios, hermanos, ahí se van a los chupivios los fines de año. No, aquí yo solo vengo a ver, hermano, a ver, aquí yo voy a echarme mi Coca-Cola, si puedes. ¿Sabe usted que el poder del maligno es tan grande? El día jueves nos contaba un testimonio. ¿Dónde está Luis? No, no está. Bueno. Testimonio bien tremendo. Una muchacha, una joven. Esta joven, una joven pues correcta y qué sé yo, ubicada. Y empezó a conocerse con un muchacho. Simpatiquísimo, guapo, bien planchado, y empezaron a salir. De repente se hicieron novios, y de repente ella se enamoró de él a lo loco, hermano. Empezó a pensar, a ver, pajaritos, los jóvenes me entenderán, y las viejas también, y los viejos no digamos. Y siguió el proceso de enamoramiento. ¿Y saben qué pasó, hermano? Que él no era él, sino que él era ella. Era lesbiana, no era hombre. Nos pidieron oración. Porque ya no puede salir de eso. Ahora ya está confundida. Él es ella. Y ella, que parece él, es el que yo amo. Miren cómo es el diablo, hermano. Ahora hay una lucha en su mente. Ella pide oración. Oren por ella. Para que ella pueda dejar a ella que es él, a él que es ella. Pero para eso se requiere cambiar la mente. No sé si me explico, hermano. Entonces, ¿qué pasa con esa lucha en la mente? La lucha en la mente, entonces, hermanos, crea, hermanos, bloqueos de verdad. Yo entiendo las luchas que tú tienes aquí en la iglesia. Hermano, ¿y será que es así la cosa? ¿Y será que de verdad? ¿Y será que tengo que dejar a ese muchacho, hermano? Pero si tan guapo que es, hermano, tan buena gente, quizás me encuentre otro. Si no es de Dios, déjalo. ¿Y cómo lo vas a dejar? Tienes que recibir información. No juntéis el yugo desigual, dice la palabra. Porque no tiene relación la luz con las tinieblas. Porque no tiene relación Satanás con Dios. Amén. Entonces, ¿qué haces con ese chorreado, chachorreada? ¿Qué haces con ese amigo, ese amigote, esa amigota? ¿Qué haces con esa relación de trabajo rara, extraña? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay una lucha en la mente. Ahora, ¿qué va a pasar ahí en la mente? Tenemos que traer más que. Más información. El poder de la información. Cuando venga el poder de la información, ¿qué información le vas a meter de nuevo al disco duro? ¿Positiva o negativa? ¿De Dios o del diablo? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a retroalimentar tu mente, tu información, empiezas a introducirla por tus oídos y en lugar de estar ahí metiéndote al gran Zabal, que no sé si existe esta vez, pero era el de allá, los Creedence allá de mis tiempos, hermanos, de esos eran, ahora son otros hermanos más diabólicos todavía. ¿Qué vas a meter a tus oídos? Ahí pasan los muchachos socados, después hasta con hongos en los oídos, hermano. Y ahí están oyendo. Por el oír viene la fe en Dios y en el diablo. ¿O no? Inducciones al suicidio. Gente deprimida. Por oír, hermano. Usted empieza a oír información del pasado. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Es decir, de verdad, yo, qué sufrido ha sido mi vida. Servida Jehová con... gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Por qué no sustituyes tu información? Que entra por tu oído. No sé si me explico, hermano. Y te entra. Y entonces va a entrar a tu cerebro. El cerebro es un almacenamiento. Ahí es un procesador de idea. Y eso forma tu mente. Tu mente entonces son tus ideas. Esas ideas llegan al alma. Y el alma va a forzar a tu carne por el poder de Dios a hacer la voluntad de Dios. Cuando tu alma está llena de la mente de Cristo, llena del poder de Dios en tu vida, hermanos, no hay nada más grande, porque el que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Amén, hermano. Quiero terminar. Podría decir mil cosas más, pero el tiempo me corrió. Y quiero decir, este libro de Efesios tenía varios pasajes. Quizás la carta complementa esta idea. Esto pues os digo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Ya lo tienen? Que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, ¿de qué? Ah, de su mente. Amén, hermano. Dice, teniendo el entendimiento negro, hermano, lleno de tinieblas. Amén. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. No pueden entender. Están ciegos, están en tinieblas, entre un cuarto oscuro y usted no ve nada. Y aunque sea mediodía, si el cuarto está oscuro, tú no ves nada. Amén. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, hablo a la iglesia avivando la fe aquí en Estados Unidos, en el Japón y en donde quiera que esté esta palabra, en Italia, en Sudamérica, en donde quiera que la estén oyendo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está ¿en quién? En cuanto a la pasada manera de vivir, te toca a ti, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tirad el Facebook, tirad esa basura de comunicación y de información. Desechad toda clase de información satánica. Versículo 23. ¿Y qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. En adelante, tengamos cuidado con la comunicación, porque tiene un poder sobrenatural sobre nuestro cerebro, sobre nuestra mente y sobre todo sobre nuestra alma. Cuidado que oímos, cuidado que vemos. Cuidado que permitimos que nuestros hijos vean y oigan. Cuidado cuál sea la administración que ellos reciban. ¿Cuál es el mensaje de terceros? Cuidado. Por el oír viene la fe también. Y el oír de la palabra de Dios. Así que iglesia, ánimo. Sigamos adelante. Yo les digo, ánimo. ¿Y ustedes me dicen? Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.